Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Una de las lecciones de las escuelas en paz es la que está relacionada con la generosidad. Comienza una reacción en cadena hoy. Da generosamente desde tu corazón, comparte una palabra amable, haz a alguien un gesto de amabilidad. Mira cómo fluye de persona a persona. Sé generoso, conscientemente, y retornará para enriquecerte. Hoy es el día para dar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, hoy es martes 3 de diciembre del 2024, un día en el que lo bonito es dar, y esto está relacionado con una tradición de la cual hablábamos el jueves celebrando el Día de Gracias. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy bien, espero que todos estén muy bien. Pues ya lo decías, hoy es martes, después del Día de Acción de Gracias, y en algunos lados es conocido como el Giving Tuesday o Día para Dar. Que el objetivo, Dani, es convertirse en un movimiento de generosidad global que libere el poder de las personas y organizaciones para transformar comunidades y el mundo. Y es que, de verdad, o sea, el tema de la generosidad y el tema de dar o de hacer una acción de generosidad puede cambiarle la vida a una persona. Para algunas personas, ya lo decías, Dani, es una forma de retribuir a otros después de los gastos, de los tremendos gastos que hace uno, tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday, que fue el día de ayer, o simplemente pues es el día perfecto para intentar ofrecerle algo a tu comunidad. Y bueno, aquí nos dimos la tarea, Dani, de encontrar muchas historias de generosidad, y por eso, bueno, invitamos a personas con proyectos o ideas que nos inspiran para hablar de ellos, y estará con nosotros Brenda García. Ella es la coordinadora de un proyecto increíble en Guadalajara, se llama Club de Ayuda, que, como dice el nombre de este grupo, se dedican a ayudar en Guadalajara. Y también estará con nosotros Paola Torres. Ella es estudiante emprendedora que da clases en la calle aquí en Ciudad de México.
Pero hoy también es martes, como todos los días, así cuidaremos su dinerito después del Black Friday y del Cyber Monday, de la mano de nuestra asesora de finanzas personales, Maleni Padilla. Hablaremos de cómo llevar una alimentación saludable incluso en diciembre, aunque parezca imposible, y todo lo que es tendencia, todo lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Dar y recibir, en voz de Jimena Millán.
Durante los caóticos días que juntan Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday, no es de extrañarse encontrar videos de personas peleándose por televisores, gritándose en las cajas y dispuestas a gastar enormes cantidades de dinero. En 2012, quizás pensando en estos momentos, Henry Timms, entonces director de la 92nd Street Y en Nueva York, junto con la Fundación de las Naciones Unidas, propusieron dedicar el martes siguiente a la generosidad y la solidaridad, contrarrestando el consumismo de esos días previos. La idea era sencilla pero poderosa. animar a personas, organizaciones y empresas a dar, ya sea tiempo, dinero o recursos para apoyar causas sociales. Lo que comenzó como una iniciativa local, rápidamente se convirtió en un movimiento global. En su primer año, se difundió ampliamente en redes sociales, y para 2019 se había constituido como una organización independiente, consolidando su presencia en más de 80 países. Los resultados han sido impresionantes. En 2022, solo en Estados Unidos, se recaudaron más de 3,000 millones de dólares en un solo día, con la participación de 34 millones de personas. Pero Giving Tuesday no se trata solo de dinero. También promueve el voluntariado y otras formas de generosidad, fortaleciendo comunidades y creando una cultura de dar. Ser generoso no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quienes dan. Estudios han demostrado que actos de generosidad pueden mejorar la salud mental, aumentar la sensación de bienestar y reducir el estrés. Además, la generosidad fortalece los lazos sociales, creando comunidades más unidas y resilientes. En México, esto también es una característica distintiva. Se nos ha puesto a prueba en varias ocasiones. Ante desastres naturales, grandes desigualdades, crisis y más, la sociedad mexicana ha demostrado una notable capacidad de unión y apoyo. Según un estudio de generosidad hecho en nuestro país, aproximadamente el 74% de la población de 15 años o más ha realizado al menos una acción voluntaria. Giving Tuesday es el recordatorio perfecto de cómo dar. Incluso en pequeños gestos puedes transformar vidas. Y aunque este día nos invita a reflexionar y actuar con generosidad, la verdadera magia está en incorporar esta práctica en nuestra vida cotidiana. Ser generosos no solo enriquece a quienes reciben, sino que también trae beneficios tangibles y emocionales para quienes dan. La generosidad, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Actos de generosidad. Brenda García, ¿cómo estás? Tú eres la coordinadora del proyecto Club de Ayuda Guadalajara.
Hola, hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también.
Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea, este proyecto? ¿Cuántos años llevan y qué tanto han hecho, Brenda? Porque yo ayer que veía las redes sociales de Club de Ayuda Guadalajara, me impresionaba que ni siquiera es como en un ámbito, es como en muchos ámbitos y se dedican a ayudar a las personas.
Sí, fíjate que Club de Ayuda GDL es un proyecto prácticamente nuevo, nacido en este año y afortunadamente fue por personas que coincidimos en redes sociales. Coincidimos en redes sociales, de ahí salió la idea, nos inspiró un video que también vimos, que se dedican a lo mismo, o pues más bien nos inspiró para darle por ese camino, y pues de ahí partió Club de Ayuda GDL.
¿Cómo toma la gente la ayuda, Brenda? Sobre todo, por ejemplo, gente en situación de calle, que llegan, ustedes llegan con ellos, ¿y cómo reaccionan ellos?
Pues procuramos, pero obviamente la gente no sabe. La gente que nos da las propuestas de ayuda, que es como las llamamos, nos dan como los datos de las personas, y es con la manera que nos informamos de cómo dar con ellos y saber un poquito de esas personas a las que vamos a ayudar, involucrarnos un poquito en su historia. Y cuando llegamos, las personas, a veces hay personas que reaccionan de manera de que se asustan o no creen, porque pues no es común que de la nada llegue un grupo de personas a ayudarte, ¿no? A comprarte tus productos, a dejarte pues una ayudita de dinero, de compartir un momento pues de tu día. O sea, imagínate, sales a trabajar, a vender, porque regularmente, o más bien todas las ayudas que hacemos es para vendedores ambulantes, nos enfocamos ahorita en las personas de la tercera edad o personas discapacitadas. Y pues todos los días ellos salen a trabajar, a luchar. Entonces te llega un grupo de personas, pues de repente no se la creen, no lloran, y hay gente que se asusta también.
¿Y cómo le hacen? ¿Cómo es la ayuda? ¿Ustedes llegan, les compran despensas o cómo le hacen?
Sí, pues a través de, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos organizamos. La idea es que las personas que puedan acompañarnos se nos unan, porque realmente pues es como que lo bonito, ¿no? La intención de vivir la experiencia, de que nos acompañen y vivan la experiencia del momento de hacer un día diferente a una persona. Pero hay personas también que pues no nos pueden acompañar, pero quieren poner su granito de arena, quieren ayudar. Entonces nos dan su donación, acumulamos dinero de todas las personas que nos donan y se les entrega a estas personas pues ahí, de manera presencial junto con todo el grupo de personas que sí nos pueden acompañar.
¿Qué logros crees que han tenido en estos dos meses que llevan con el proyecto y sobre todo cómo han transformado vidas?
Mira, pues principalmente el proyecto creció de manera súper rápido, que llegó un punto que no creíamos. Ese es un logro de nosotros, pues, de no pensar que este proyecto iba a tener tanto impacto a nivel, pues, de la sociedad. Pero en cuestión de las ayudas, consideramos que hemos dado con las personas correctas, porque detrás de, a veces, de las personas no sabe uno las historias.
Claro.
De verdad, de lucha, de sobrevivencia, de...
Sí, o sea, impresionante. Nos hemos topado. Brenda, quédate con nosotros, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para escuchar el final de la historia. Nos vamos con música.
Así es, una Bruno Mars a través del 103.3. I'll be there.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Hablando del Giving Tuesday, o Día para Dar, que, bueno, surgió después del Día de Acción de Gracias, como ya saben, fue el jueves pasado, y es con el objetivo de convertirse en un movimiento de generosidad a nivel global. Y estamos platicando con Brenda, ella es la coordinadora del proyecto Club de Ayuda Guadalajara. Brenda, tú nos decías que, pues, han tenido muchísimos resultados y sobre todo cómo han transformado vidas.
Sí. Pues estamos poniendo nuestro granito de arena en la sociedad, ¿verdad? Lo que uno puede hacer, lo que está en nuestras manos.
Sí, definitivamente. ¿Qué mensajes le darías a la gente que quiere ayudar también en este proyecto tan, tan importante en Guadalajara, y de lo importante que también es dar este acto de generosidad?
Pues lo principal es tomar la iniciativa y tener voluntad, porque a veces tener la... ¿Cómo puedo decirlo? Pues la solidaridad o empatía con las personas es lo principal, es lo esencial para poder dar el primer paso. Y ahora sí que hay muchas formas de ayudar, ¿eh? En todas partes, de todas maneras, hay mucha, mucha necesidad en todos los sentidos.
Exacto, eso era lo que me interesaba, porque ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos sumar a este gran proyecto?
Pues nosotros estamos en todas las redes sociales y ahí pueden mandarnos un mensajito y pueden, podemos agregarlos y ya pueden irse empapando un poco de lo que se trata el proyecto, de lo que estamos ahorita enfocadas y hacia dónde va tomando rumbo el proyecto.
¿Cómo los encontramos en las redes sociales?
Estamos así tal cual, Club de Ayuda GDL, en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, pues en todas, YouTube, y ahí pueden también tener un poquito de contexto de lo que es el grupo y, pues, animarse a sumarse.
Sí, porque aquí estoy viendo en las redes sociales que, pues, suben también los videos de cuando ayudan a las personas. Brenda, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y pues saludos a toda tu audiencia.
Igualmente.
Qué increíble proyecto, ¿no?
Qué increíble proyecto. Y eso, Dani, lo que platicábamos desde un inicio, como un acto de generosidad le puede cambiar la vida a una persona y puedes transformar vidas.
Y además ir haciendo esta cadena, como la película Cadena de Favores, precisamente, en la que si tú recibes algo, a lo mejor no en un experimento ni en un proyecto, pero te vas a sentir motivada a dar, y esa persona que recibe a dar y a dar y a dar, y así se puede convertir en un cambio, literalmente en una forma de cambiar al mundo.
Exactamente, justo el objetivo, pues, de este movimiento, Dani, es, pues, cambiar al mundo.
Y como lo es también el proyecto de Paola Torres, que está con nosotros esta mañana, y se lo agradecemos muchísimo. Ella, pues, no me imagino una forma más real y más transformadora de ayudar que enseñando, que dando clases. Bienvenida, Paola.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que la educación transforma desde la raíz.
Eso. ¿Cómo? Primero platícanos, ¿quién eres, Paola? O sea, ¿por qué un día decidiste salir a dar clases a la calle? Pero antes de eso, platícanos, ¿quién eres? ¿Qué te hizo pensar así? ¿Qué te hizo transformarte a ti misma así?
Bueno, mi nombre es Paola, soy estudiante de psicología y...
¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción, no se le pregunta a una mujer.
Tengo 25. Y desde que soy pequeña me interesa el voluntariado, el poder ayudar a otros, el ser consciente de mi privilegio y qué puedo hacer con mi privilegio.
¿Cómo entendiste que eras una privilegiada por la condición en la que habías nacido, por la situación en la que habías nacido, y que ayudar a otros que no vivían en las mismas condiciones y circunstancias que tú te llenaba tanto? ¿A qué edad?
Creo que mis papás me enseñaron desde pequeña el ser consciente del privilegio y que siempre se puede ayudar a otros, no solo económicamente, pero con el privilegio del conocimiento, ¿no?
De hecho, tal vez la ayuda, las ayudas más bonitas son las que no tienen que ver con dinero, ¿no?
Sí.
O con lo económico.
Sí, es como lo más genuino y puede ayudar muchísimo más a una persona de lo que imaginas.
¿Cuál fue tu primer voluntariado? ¿Cuál fue la primera vez que te diste cuenta que eras consciente de que estabas dando algo a alguien?
Pues el que más me acuerdo fue en la secundaria, en una casa hogar. Entonces iba a ayudar a la casa hogar y pues el tener una familia es un privilegio que tal vez no nos damos cuenta.
Claro,
definitivamente. Pau, tú estudiabas en una universidad psicología y de pronto te diste cuenta que... pues afuera había unas personas que a lo mejor necesitaban ayuda.
Sí, pues todos los días al salir de la universidad en el semáforo estaban unos niños pidiendo dinero y pues a mí me daba coraje.
¿Hace cuánto fue eso? Perdón.
Hace como un año y medio.
Ya.
Me di cuenta de que estos niños, pues, bueno, más bien me di cuenta que nosotros estábamos teniendo el privilegio de tener educación universitaria, privada, y nadie estaba haciendo nada al respecto, ¿no? Y me incluyo, por muchos semestres no hice nada al respecto, pero tenía esta espinita y me frustraba verlos ahí, sabiendo que podíamos hacer algo. Entonces, pues un día literalmente me paré, me estacioné y bajé a preguntarles.
¿Tú solita?
Sí, yo solita en mi coche, en una... crisis existencial,
¿sí?
Supongo.
Que todos tengamos ese tipo de crisis existenciales, ¿no?
Sí. Y me bajé y me acerqué a las mamás estaban ahí presentes, y las mamás no hablan español, hablan tzotzil, por lo que la comunicación fue un poco difícil al inicio de comunicarles qué era lo que yo quería hacer, pero les dije como, yo voy a venir mañana, ustedes no se tienen que mover de aquí, porque pues... no tengo por qué yo llevarlas a un lugar donde ellas no se sientan seguras, ¿no?
Claro.
Si ahí se sienten seguras, ahí voy a ir yo. Y así fue, fui con mi mamá y me compró de que libros de caligrafía, colores, compramos todo. Y al día siguiente regresé y en la banqueta, en la calle, empecé con 3 alumnas. Y poco a poco fue creciendo hasta llegar a 10 alumnos.
¡Qué hermoso!
¿Cuántos años, más o menos?
Tienen desde los 3 hasta los 15 años.
¿Cómo fue ese primer día? Es decir, ya llegaste con las mamás, les dijiste, mañana voy a venir, no tienen que hacer nada, nada más espérenme.
Pero les preguntaste, aparte, que si sus hijos sabían leer y escribir.
Sí, les pregunté, ¿saben leer y escribir? Me dijeron no. Les dije, ¿les gustaría? Y me dijeron que sí, pero obviamente ellas también estaban nerviosas, ¿no? Porque yo también era una desconocida,
sí, claro,
para ellas, y era involucrarme con sus hijos también al final.
Sí, ¿no? Claro. Y entonces llegaste al día siguiente.
Sí, llegué.
Y estaban ellas mismas y los niños de siempre, no más, pues.
Sí, no más. Los que vi el primer día que me acerqué estaban ahí. Y los niños obviamente temerosos, sin saber como qué esperar de mí o qué íbamos a hacer. Pero creo que al sacar los colores...
¿Te sentaste ahí en la banqueta?
Sí.
¿Sentaste con ellos?
Sí, ahí en la banqueta, en el piso. O sea, creo que pues es adaptarse, ¿no? También. Y nos sentamos, sacamos los colores, o sea, les enseñé lo que les traje, les llevé como unos cuadernos para que ellos llevaran a casa y dejarles tarea. Entonces, como que, bueno, los niños en general en el mundo tienen mucha confianza muy rápido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces luego se emocionaron, luego empezaron a como querer hacer los ejercicios, y me acuerdo que yo estaba nerviosa porque no sabía si les iba a aburrir o qué, y les decía, bueno, ¿ya quieren parar? Y ellos, no, más, queremos más tarea. Y creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el ir a la escuela es un privilegio, claro, ¿no? O sea, eso que a veces nos harta la tarea o te hartan los proyectos o así, pero muy pocas personas tienen la oportunidad de tener ese privilegio.
Y entonces acabó esa primera clase, ese primer día de clases, y les dijiste, nos vemos.
Sí, al inicio iba a diario. O sea, porque yo con la emoción, ellas con la emoción, o sea, fue nos vemos mañana, solo no iba los fines de semana porque no iba a la universidad.
Porque no hay clases el fin de semana.
Porque hay que descansar. Y pues ya empecé a ir diario, empecé a verlos todo el tiempo.
¿Y cada vez llegaban más?
Y cada vez ellos, o sea, semáforos del área, tenían más familiares. E iban llamando a sus otros familiares de que ven, nos están dando clases.
Wow.
Y eventualmente las mamás empezaron a tomar
qué
las
increíble.
Clases.
¡Qué increíble! Seguimos con tu historia, Paola, al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pam.
Así es, suena Vida de Rico a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito, yo no tengo...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la generosidad. ¿Por qué estamos hablando de la generosidad en este 3?
Hoy
este
es
martes 3. Porque lo importante es el martes.
El martes, no, exacto. El 3. Porque es un día conocido como Giving Tuesday o Día para Dar. Surgió después del Día de Acción de Gracias, como ya saben, fue el jueves pasado, Dani. Y pues es con el objetivo de convertirse en un movimiento para hacer un cambio global de generosidad.
Sobre todo después del gasto,
claro,
de
Black Friday y de Cyber Monday, sí.
De los días que componen este fin de semana. Y entonces estamos con Paola Torres. Paola Torres es una chava de 25 años. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ella lo quiso decir. Y es una fuera de serie desde mi punto de vista. Ella va o iba a la universidad todos los días. Veía en un semáforo cercano a su escuela unos niños pidiendo dinero. Escena triste y lamentablemente muy común en ciudades como la de México. Y un día dijo, oye, yo soy una privilegiada de ir a la escuela. Ni se diga de ir a una universidad privada, de ir a la escuela. Se bajó con las mamás de estos pequeñitos, les preguntó si sabían leer y escribir, a trompicadas porque hablaban tzotzil, no español. Y a partir de ahí empezó a ir todos los días a la banqueta, compró material, compró libros, compró colores, compró lápices, compró cuadernos. A la banqueta a darle clase a estos niños que empezaron a crecer y a crecer. Tu grupo empezó a crecer, Miss Paola. ¿Te decían Miss, maestra?
No, solo me dicen Paola.
Bueno, síguele entonces. Los familiares que estaban en otros semáforos empezaron a acercarse.
Sí, empezaron a acercarse y fue poco a poco. Y luego los hermanos estaban un poco más grandes, los mayores de 15, 13 años. Pero ellos, aunque sabían un poquito más, todavía no tenían pues una estructura completa, ¿no? Y también empecé a trabajar con ellos, aunque ahora se me complicaba porque tenía alumnos de 3 años que apenas estaban practicando trazo y una de 15 que ya sabía leer, entonces era complejo como saber qué actividad llevar siendo yo sola ya con 10 infancias, ¿no?
Y sin experiencia, con una enorme voluntad, pero sin experiencia. ¿Y cómo se fueron desarrollando? Entonces, ¿cómo te fuiste adaptando?
Pues me fui adaptando tratando de hacer como actividades igual de manualidades o cosas que pudieran interesar a otros, igual que entre los más grandes les explicaran a los más pequeños. Los más grandes igual me ayudaban a traducir como las instrucciones al tzotzil para que pudieran entenderlo. Igual... te platico que muchas veces las mamás en querer ayudar a los hijos agarraban el trabajo, pero ellas ya se entretenían y después ya ellas mismas me pidieron el cuaderno de que tráenos a nosotras y todo eso.
¿Qué cambios empezaste a ver, Pau, en todas estas personas?
Bueno, pues, o sea, más allá de los cambios como de motricidad o de poder empezar a leer las vocales, como están en el semáforo, pues era de adaptarnos. Entonces, en las placas yo les decía, busquen en las placas la letra A, busquen en las placas esta letra, ¿no?
Increíble.
Y entonces ya lo encontraban, ahora ellos mismos me decían, mira, ahí viene la A o ahí viene la O, y así. Pero también vi un cambio cañón en nuestra confianza y en la comunidad que estábamos creando. Claro. O sea, como ellos...
Y eso tal vez es más importante, sí, que aprender a decir cuáles son las vocales, ¿no?
Sí.
Sigue, sigue.
Sí, o sea, para mí eso es lo que me llena más, ¿no? O sea, saber que tengo esa familia y que ellos me muestran, esta es mi casa en Chiapas y estamos aquí y te queremos mucho, y que me abracen y me mandan mensajes de te queremos mucho, te extrañamos. Había veces que yo estaba en finales y era como, esta semana no voy a ir, y ¿cuándo vas a venir? Te extrañamos muchísimo. Y esa comunidad, esa relación que se empezó a tener, para mí fue mucho más importante, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste yendo diario, vaya, en horario de lunes a viernes?
Yo creo que un semestre, el primer semestre que estuve con ellos.
¿Y cuánto tiempo estabas con ellos?
Como una hora y media, algo por ahí.
Y mucha gente pasa por el mismo lugar siempre en coche, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si es tu ruta, hacia algún lugar. Y me imagino que te empezaron a ver y más gente se empezó a dar cuenta.
Sí, mucha gente me empezaba a ver. Había gente que, o sea, tocaba el claxon y como me aplaudía, pero también había gente grosera, obviamente, de decir, manden a los niños a la escuela, cosas así. Entonces era un contraste. Al final estás en medio de la calle, en una zona de mega riesgo, ¿no? O sea, tanto por los coches, por la gente que, o sea, no es un lugar, un espacio muy seguro.
Oye, Pau, tú también empezaste a subir contenido a tus redes sociales, pues un poco como enseñando lo que estabas haciendo, ¿no? Un video con los niños. ¿Qué has recibido? ¿Qué respuestas tienes en las redes sociales?
No, pues creo que la respuesta fue algo increíble. O sea, no imaginaba que fuera a ser así. Subí el primer video después de un año de dar las clases, pero se fue viral cañón. Y la gente me decía, es algo, abre un... O sea, la gente tiene ganas de dar, ¿no? Y de que estas acciones se hagan virales. Entonces me decían, abre un Amazon wishlist, abre algo, te queremos dar. Y cuando lo abrí, no es broma, llegaban paquetes y paquetes a mi casa de cuadernos, de despensas. Yo les pregunté a las mamás qué cosas necesitan, la gente quiere ayudar. Y pues me pedían lo básico, ¿no? Pasta de dientes, jabones. Y llegaban cosas. Y pues ya, obviamente fuimos a darlo. Y llegó tanto que pudimos ayudar a otras familias. Yo les dije a ellos, ya nos llegó tanto, creo que podemos ayudar a otras personas. Y me dijeron, claro.
¿En algún momento alguien se bajó del coche a ayudarte?
No.
Ah, bueno, eso hubiera estado lindo, ¿no? Atreverte a rifarte el pellejo, como lo hacía Paola.
Creo que Pao tiene un punto muy válido, ¿no? O sea, ella pensó durante mucho tiempo este proyecto y luego es a veces difícil dar ese paso, ¿no? O sea,
muy
tú quieres
difícil.
Ayudar, pero como que te da miedo, o sea, como que no sabes qué está pasando, ¿no?
Sí, o sea, creo que muchas veces nos fijamos más en el miedo, pero creo que pues deberíamos de guiarnos más por el amor y no por el miedo, ¿no? O sea, porque si hubiera sido por el miedo, pues no me atrevo nunca, o sea, no sé si me van a rechazar, no sé si estoy ahí en medio de la calle, lo que sea.
¿Alguna autoridad durante ese proceso de ir todos los días o después de que se hizo viral se acercó a ti?
No, ningún tipo de autoridad. Compañeros, después de que se hizo viral, me empezaron a decir, oye, te quiero acompañar, y entonces empezamos a ir más personas.
Ah, venga, ¿cómo se ha desarrollado el proyecto?
Pues ya sea, o sea, justo se hizo viral, compañeros de mi salón me empezaron a decir, uy, ¿qué haces esto? Me quiero unir, ¿cómo te ayudo? Y nos empezamos a poner de acuerdo en qué horarios nos quedaba a todos, y como está cruzando la universidad, o sea, literalmente cruzando, pues nos íbamos ahora juntos a la banqueta, tres compañeras, y nos dividíamos ya el grupo, como tú los más pequeños. También como justo para ese momento ya teníamos mucho más material que nos mandó la gente, podíamos hacer muchísimas más actividades, cosas más dinámicas y todo eso, y había mucho más control y empezó a crecer mucho más rápido esta parte de pues la educación en sí de la lectoescritura, ¿no? Porque pues yo sola con 10 no era un desarrollo súper rápido, diría yo.
¿En qué están ahorita? Hoy, martes 3 de diciembre del 2024.
Hoy, martes 3 de diciembre, mis alumnos regresaron a Chiapas de por Navidad, entonces ajá, regresan hasta enero, pero seguimos,
pero sigues viéndolos.
Sí,
cada,
o sea,
cuánto
hacemos, los veo ahorita como 2-3 veces a la semana.
Ah, muy bien.
Sí.
Y han aprendido muchísimo. ¿Qué saben hacer que hace un año y medio no sabían?
Pues lo que más es leer, qué escribir. Increíble. Y los más pequeños hacer de que no salirse de la raya, ya sabes, los de 3 años, 4 años, pues están empezando con eso de lo motriz.
¿Y la gente te sigue ayudando? ¿Necesitas ayuda todavía en cualquier sentido, material o humana?
Sí, pues creo que específicamente hacia esta familia ya no necesito ayuda como de material, pero pues invitar a la gente a que ayude. No es la única familia, en cada semáforo al menos de la Ciudad de México puedes ver niños, familias en necesidad, y pues ellos necesitan la ayuda, ¿no?
¿Cuál es su limitante? ¿Por qué no van a la escuela? ¿Has intentado decirles, bueno, por qué no van a la escuela? ¿Por qué no intentan...?
Sí, pues creo que su limitante es un poco miedo, de no saber como qué institución. O sea, incluso logré que pudieran entrar a mi universidad como a un espacio en un salón y no quisieron por miedo.
Ah.
Porque, pues, es muy diferente al estilo de vida al que ellos están acostumbrados, ¿no? Y pues, sí, creo que su limitante es como el miedo y obviamente el acceso en el dinero, en el sentido del material. O sea, incluso las escuelas públicas necesitas cierto ingreso para los uniformes.
Es la pobreza más extrema, la de ellos. ¿Dónde viven?
En un cuarto rentado. Y bueno, su casa originaria está en Chiapas.
¿Cuál es tu sueño, Pau? O sea, ¿cómo quisieras que este proyecto creciera, se replicara, tuviera apoyo?
Sí, pues, o sea, me encantaría que se replicaras. Recibí muchísimos comentarios de yo vivo en Monterrey, en Guadalajara, lo quiero replicar, ¿quién se me une, no? Y eso sería un gran sueño, pero mi sueño personal más grande es como comprar una camioneta, remodelarla y hacerla un salón de clases adentro.
Ay, no,
y
quiero
poder
llorar.
Ir como a muchos semáforos, porque sé que ese no es el único, ¿no? Para mí ese fue el que estaba accesible en ese momento, pero pues hay 1,000 semáforos, ¿no?
Pues ahí está, es Paola Torres, una mexicana de 25 años, estudiante, que lleva un año y medio parándose en el semáforo cercano a su universidad, por circunstancias de la vida, a darle clases a niños de origen indígena, y lo que quiere es crecer su proyecto, hablando de dar.
Pau, ¿cómo te encontramos en redes sociales para poder ayudar?
Como Pau Torres, con doble O, el Torres.
Y ahí podemos ir sumando entre todos para que este sueño se materialice y se logre. Y yo te admiro profundamente y te agradezco gracias mucho estar aquí, Pau.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿el Amazon Wishlist sigue abierto?
Sí, lo pueden encontrar en mi perfil de TikTok o de Instagram.
Listo. Gracias, Pau. Te lo agradezco mucho. Enhorabuena, felicidades y muchas, muchas, muchas más personas en el mundo como tú.
Muchas gracias.
Qué bonita historia, qué inspirador.
Gracias.
Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, suena Imagine a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato el día de hoy, Vivi? Son las 10:46, regresamos.
Dani, hoy además de ser el día para dar o Giving Tuesday, es el Día Internacional.
Sigo inspirada con la historia de Paola, sobre todo.
Está increíble la historia, de verdad, y ojalá todos podamos ayudar, porque un cambio, y ya lo decía Dani, puede hacer la diferencia. También es el Día Internacional para las Personas con Discapacidad, y esto es con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy también es el Día Internacional del Médico, y es el Día Internacional del Cine 3D. Dani, ¿a ti te gusta ver? ¿Has visto alguna película en 3D?
No me encanta.
Es que no.
Me cuesta trabajo. De entrada, los lentes me incomodan. Me los estoy quitando. Luego, van a decir que si tengo 95 años, pero me mareo un poco.
Yo también me mareo.
No es mi favorito, la verdad, no lo disfruto mucho.
Yo no he visto tantas películas 3D, pero me acuerdo perfecto que vi una película de Justin Bieber, no sé si te acuerdas, hace muchísimos años, que salió en 3D, es de su vida, de la vida de Justin Bieber. Y yo me acuerdo que yo me quitaba los lentes, sí, en el cine porque decían,
no me gusta. No puedo. ¿Cuál es la última, como muy famosa, que salió? ¿Avatar?
Avatar es 3D, sí. Ajá. Y de hecho les tengo unos datos, porque la película de Pixar, Up, muy, muy conocida, fue la primera película animada y en 3D en abrir el Festival de Cannes. Y una de
¿Up
las...
es 3D?
Sí, hay una versión 3D, exacto.
Esa es la musiquita de Up.
Una de las películas más taquilleras de la historia, con, híjole, no saben cuántos millones de euros recaudados, es en 3D y sí, es Avatar, una de las más conocidas. Sí. Y The Avengers, que bueno, ya después la desbancó en temas de dinero recaudado y fue en el 2019. Entonces, esas son de las películas más conocidas en 3D y de las más taquilleras de la historia.
¡Ay, qué bonito! ¡Op, amo! No sabía que era 3D.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
El Buen Fin, el Black Friday, no, el Cyber Monday, esta trampa de todas las marcas que el Black Friday dura también sábado y domingo. El Buen Fin es el buen mes.
Y el Cyber Monday dura como 3 lunes.
Y acaba todo eso y te das cuenta que te faltan un chorro de regalos de Navidad. Es un desastre esta temporada para el dinerito, pero tú nos ayudas a cuidarlo. Maleni Padilla, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente martes. La pregunta de hoy es sobre, ¿viste la temporada de descuentos? Si bien es cierto que sigue siendo una temporada de compras y todavía hay muchas promociones, los grandes eventos de descuentos ya terminaron. Y ahora el verdadero reto comienza. ¿Gastaste más de lo planeado? ¿Te preguntas cómo retomar el control de tus finanzas? Pues tranquilo, que ahorita te vamos a compartir unos tips para este cierre de año. Lo que hagas los próximos días puede marcar la diferencia entre estrés financiero o un cierre de año tranquilo. Lo primero es hacer un balance realista de tus gastos. ¿Por qué es importante? El primer paso para recuperarte es saber dónde estás parado. ¿Cuánto gastaste realmente? Esto incluye las compras a crédito, en efectivo y hasta esos pequeños gastos que no planeaste. ¿Cómo hacerlo? Hay que revisar tu estado de cuenta, tickets de compra, usa una aplicación o un cuaderno y súmalo todo. Conocer el total te ayudará a tomar decisiones informadas y evitar que el gasto se esconda entre tus otras finanzas. Número 2. Prioriza el pago de las deudas. Si usaste la tarjeta de crédito, ahora es momento de priorizar los pagos. Aunque tengas meses sin intereses, eso no significa que debas olvidarte de estas deudas. Primero hay que pagar las deudas con mayores intereses o los intereses más altos. Y si adquiriste a meses sin intereses, asegúrate de que el monto mensual esté en tu presupuesto para no incumplir. Cumplir con tus pagos es la mejor manera de manejar un buen historial crediticio y evitar problemas en el futuro. Y número 3, ajusta tu presupuesto para el resto del mes. Después de esta temporada es normal que tus finanzas se vean ajustadas, pero aquí es donde puedes tomar el control. Reduce tus gastos innecesarios por el resto del mes, enfócate en cubrir necesidades básicas y en ahorrar. Un pequeño sacrificio ahora puede ser la clave para empezar un 2025 con tranquilidad financiera. Y un tip de bonus es, esta temporada es una gran oportunidad, pero también es una prueba de fuego para nuestras decisiones de compra. Ahora que ya pasó, pregúntate qué tan útiles fueron esas compras, identifica las compras que realmente fueron necesarias y las que fueron impulsivas, y piensa qué harías diferente el próximo año. Evalúa tus decisiones para prepararte para aprovechar mejor las ofertas en el futuro y nos escuchamos el próximo martes para más tips de finanzas.
Sobreviviste a los días de descuento, dice Maleni Padilla, todos ojerosos. Y si nuestras tarjetas tuvieran ojos, no te quiero contar cómo estarían sus ojeras.
Y la verdad es que luego los descuentos pues están ahí medio truqueados, la verdad, porque luego están hasta más baratos después.
Pero... yo la verdad, solo uno dije, esto sí fue un negociazo, porque llené mi carrito el miércoles, entonces sabía cuánto era el total. Y ayer dije, a ver... lo actualicé y sí fue casi la mitad.
¿En serio?
Sí, casi la mitad. En una tienda que amo de velas y de cremas y de cosas así. Los demás, pero bueno, caímos todos.
Sí, caemos y caímos todos. Así es.
Bueno, en lo que no podemos caer es en descuidar nuestra salud y nuestra forma de vida saludable en cuanto a alimentación se requiere por las fiestas decembrinas. Y tú nos das un consejo como todos los días, querida Katia Leal. ¿Cómo estás?
Hola, Katia.
Hola Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición que pueden seguir durante las festividades para mantener hábitos saludables. Un consejo que le doy a mis pacientes es planear con anticipación. Antes de ir a alguna comida o cena, les recomiendo comer un pequeño snack saludable como un poco de frutos secos, yogur natural o una pieza de fruta, y esto va a evitar que llegues con hambre extrema a tu reunión. Si eres anfitrión y vas a recibir visitas, incluye opciones saludables como ensaladas, verduras al horno y frutas en el menú que vas a compartir. Otro consejo es controlar las porciones. Usa platos más pequeños para moderar la cantidad de comida que te vas a servir. Te recomiendo servir primero los vegetales y proteínas magras, dejando menos espacio para opciones más calóricas como dulces o salsas cremosas. Para más tips de nutrición, síguenme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia. Por cierto, nuestra nutrióloga de cabecera está embarazadísima.
Sí, Rafa se va a llamar.
Te mandamos muchos besos, Katia. ¿Cuándo nace?
Pues ya en unos meses, así que...
Sí, ya en unos meses, ¿no?
Tiene como 6 meses o 7 meses de embarazo.
Semanitas. Que todo salga bien. Más adelante te abrazamos, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
10:53 a.m. ¿Qué es noticia? ¿Qué es tendencia en México y en el mundo? Muchas cosas sucediendo, casi todas relacionadas con la seguridad. Viví qué noche, qué madrugada la de Culiacán. Quisiera hacer como una especie de línea de tiempo de lo que ocurrió. En la madrugada, a primeras horas de este martes, se empezaron a publicar en redes sociales muchísimas versiones de una fuerte explosión, muy fuerte explosión en Culiacán, que estuvo seguida de balaceras. No sabíamos a qué se debía la explosión. El corresponsal de N+, cuyo nombre prefiere que no sea publicado por miedo, imagínense cómo está la situación, fue hasta el lugar y supo que de qué se trataba.
Sí, ¿de qué se trataba? En un inicio, y sobre todo cuando comenzó la conferencia de prensa, porque estaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le preguntaron al secretario de Seguridad. Hubo una confusión, se creía que habían sido coches bomba, pero después el secretario fue el que dijo que no fue un coche bomba, sino un artefacto tipo dron el que explotó. Dijo que no hubo heridos ni nada por el estilo. En estos momentos se está llevando a cabo una conferencia de prensa en Sinaloa y, bueno, están dando más información al respecto.
Esto dijo Omar García Harfuch.
Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán. Es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas.
También es tendencia, locatarios de esta plaza en el centro de la Ciudad de México, en el número 89 de esta calle, bloquearon por 9 horas, 20 de noviembre, en el centro histórico. Hace unos días clausuraron la plaza, aquí vimos cómo todos trataron de sacar su mercancía de dudosa procedencia, de origen chino, casi todas de ellas, en reclamo para que los dejen trabajar.
Sí, Banamex también es tendencia y Citigroup, porque bueno, ya concretaron su separación y alertaron de fraudes, así que no caigan en llamadas sobre todo.
Nada, sigue el tema de la relación bilateral. La presidenta dijo que la relación con Trump será buena, que no hay de qué preocuparse.
Y Trump y Hamas, porque le dio un ultimátum a Hamas. Trump dijo que si no liberan a los rehenes se iban a arrepentir.
Bueno, con esto nos vamos. En los deportes, Checo Pérez es tendencia por los rumores de que pudiera dejar Red Bull después de su mala actuación. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine.
Gracias, buen día.
Nos oímos mañana. Adiós.
Si éramos uno para el otro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.